Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, 8:30, 7:30 en Canarias. Ya conocemos a los cuatro equipos que van a jugar las semifinales de la Liga de Campeones: PSG, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich y el último en unirse a la fiesta, el Real Madrid.
Rüdiger, pierna derecha, Don Antonio, 22 a la espalda, chuta Rüdiger, gol, gol.
El Real Madrid es el último club que ha firmado esas semifinales de la Liga de Campeones después de un partido muy sufrido y de qué manera, con prórroga y penaltis, Luis Munilla en el Etihad Stadium.
Fue la tormenta casi perfecta del City, lo de casi porque no ganaron, claro, pero fue un bombardeo insólito que realza todavía más el ejercicio de supervivencia del Real Madrid. 33 remates del City por 8 de los blancos, 18-1 en saques de esquina, 67% de posesión contra el 33. Los blancos, sin embargo, se impusieron en duelos ganados 70-57. Pero vaya, en general, la lógica indicaría que el Madrid tendría que estar fuera. Así que el orgullo de Ancelotti está más que justificado.
Obviamente, a mí me gusta mucho cuando veo un equipo que se sacrifica, que lucha. A mí me gusta, además de la calidad, obviamente, pero yo creo que ganar aquí se podía hacer solo de esta manera. Otra vez en la semifinal no era tan sencillo, todo el mundo nos daba por muertos, mas nunca dar el Madrid por muerto, porque el Madrid nunca muere.
Hubo varios protagonistas en esta nueva página histórica, en la historia del Real Madrid, sin duda uno de ellos, Antonio Rüdiger, que marcó ese último penalti para hacer bueno el pase a semifinales del Real Madrid, pero sin duda el nombre más repetido en la narración anoche de Manolo Lama fue este.
¡Vamos, Loni! ¡Ahí va Bernardo! ¡Toma carrera, Bernardo! ¡Chuta, Bernardo! ¡Vamos!
No te muevas.
Andrei Lunin, el portero del Real Madrid, que anoche Miguel Aguilar tuvo su noche.
Un partido de esos que consagran a porteros. Fue sin duda el mejor del Madrid, haciendo un total de 7 paradas, 9 si contamos los penaltis. Pero no solo eso, por alto fue seguro, valiente en las salidas, dejando sin opción a los rematadores del City. Y hay un dato que es una locura, Andrea. El jugador que más balones tocó del Real Madrid en todo el partido no fue ni Kroos, ni Bellingham, ni Camavinga. Fue el portero ucraniano del Real Madrid con 72 toques de balón. Un Lunin que se convirtió en salvador durante los 120 minutos y en héroe en la tanda de penaltis.
Bueno, sí, preparamos todos los jugadores que se han quedado para lanzar el penalti y bueno, había que arriesgar con uno y hemos elegido uno y menos mal que ha salido bien.
¿El de Bernardo, dices?
Sí.
Ha dicho, uno me quedo en el centro seguro, sí o sí.
Sí, había tres opciones para quedarse, pero al final hemos decidido uno.
Anoche el Etihad Stadium era un fortín del Manchester City, pero había unos 3.000 aficionados del Real Madrid que aguantaron, que sufrieron y mucho, y que celebraron el pase a semifinales con los propios jugadores. Al que estamos escuchando es a Jude Bellingham. Todos los jugadores se fueron a saludar a sus aficionados, a esos casi 3.000 que viajaron a Manchester, porque Melchor Ruiz, evidentemente, todo fue una fiesta después de ese penalti de Antonio Rüdiger.
Sí, los jugadores estaban exultantes después de ese partido y había muchos motivos para ello. Primero, por meterse en otra semifinal de Champions, la decimosegunda de las 14 últimas en esta competición, por eliminar al vigente campeón, al que todos daban como clarísimo favorito, por hacerlo además en su casa, donde no habían perdido hacía 5 años en Champions, y sobre todo por el esfuerzo físico y compromiso de todos los jugadores. Al término del partido y durante la fiesta, algunos jugadores destacaban este aspecto: Nacho, Lucas Vázquez, Toni Kroos.
Hemos sufrido muchísimo porque este equipo aquí te somete mucho, pero bueno, somos el Madrid, peleamos hasta el final. Lo importante es que estamos en semifinales y muy felices.
La mentalidad del equipo en todo momento es ir a ganar sin miedo a nadie y creo que todas las eliminatorias nos las planteamos con confianza y con ganas de siempre ganar la Champions.
Bueno, hemos querido en por lo menos llegar a los penaltis, que es el máximo que podríamos hacer, pero tenía confianza que en los penaltis vamos a ganar.
Y evidentemente en un lado de la moneda está Ancelotti y el Real Madrid, y en el otro tiene que haber un perdedor. Y ayer Antonio Pérez del Castillo, la otra cara de la moneda era la de Guardiola encajando la derrota.
El entrenador del Manchester City vivió como siempre con una gran tensión todo el partido. Se le pudieron ver gestos de desesperación cuando su equipo no conseguía marcar, pese al continuo dominio que tuvieron los suyos. Y en rueda de prensa estuvo muy elegante, felicitando al Real Madrid por la clasificación, elogiando el gran trabajo defensivo de los blancos. Y eso sí, se quedó con la parte positiva, que para él fue la manera de caer derrotado ante el conjunto de Ancelotti.
Johan Cruyff me decía que la suerte no existe, y yo estoy bastante de acuerdo. Al final no hemos conseguido hacer gol. Perder así duele, pero otra vez dice, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder de esta manera. Claro que duele, hoy estamos mal, dormiremos mal y mañana pues nos tenemos que levantar y seguir. ¿Qué le puedo decir a estos jugadores que durante tanto tiempo hemos estado aquí y lo hemos hecho y hemos vuelto a demostrar contra un señor equipo del Madrid ser nosotros y ya está?
Con elegancia y clasificando así la pérdida, el partido perdido ante el Real Madrid, ese no pase a semifinales, pero no sé, Abel Madrigal, si el vestuario lo encajó igual.
Acabaron desesperados los jugadores del Manchester City anoche, lo hicieron todo para ganar y no consiguieron pasar del empate. En sus rostros se reflejaba la resignación por haberlo dado todo para finalmente no conseguir nada. Los primeros momentos fueron de pura incredulidad, por lo que se les escapó. Solo hay que escuchar a Rodri tras el partido para entender lo que sintieron.
Creo que es peor, ¿no?, encontrar una explicación. Al final esto es fútbol, sabemos a lo que nos dedicamos, sabemos que sobre todo esta competición entiende de merecimientos, entiende de meter la pelota dentro. La única, diría, ¿no?, que han tenido ellos la han metido dentro, y nosotros hemos estado todo el partido remolque, hemos conseguido empatar. Sabíamos que el partido se les iba a hacer largo, no esperábamos que iban a estar tan metidos atrás. Bueno, difícil de analizar, teníamos la sensación de que los penaltis evidentemente les convenía más a ellos.
El Madrid está en la Champions, en la semifinal de la Champions. Nos vamos a conocer mejor a su rival.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Es el Bayern de Múnich, teníamos ya el PSG y al Borussia Dortmund, y el Real Madrid va a visitar Alemania. El Bayern de Múnich de Harry Kane va a ser el rival de los blancos tras eliminar Germán Mansilla al Arsenal.
Llegaba a los cuartos con el papel de víctima en su peor temporada de las 12 últimas y humillado por el Bayern por el Bayer Leverkusen en la Bundesliga, pero ya está en semifinales de Champions. Ayer solventó un partido en el que el Arsenal pudo haberse clasificado con un gol de Kimmich y una buena defensa del resultado en la segunda mitad. El Madrid no debería confiarse ante un campeón herido en su orgullo como el Bayern, que cuenta arriba con Harry Kane, el máximo goleador europeo, y con la amenaza por detrás de jugadores de calidad como Musiala, Sane, y veremos si recupera a los lesionados Coman y Gnabry.
Ya conocemos los partidos y también, Nacho Camuñas, conocemos las fechas.
Sí, pues al Real Madrid le tocará jugar la semifinal larga, la ida, en el Allianz Arena de Múnich el próximo martes 30 de abril. La vuelta en el Santiago Bernabéu se jugará el miércoles 7 de mayo. Por el otro lado, el Borussia Dortmund recibirá en casa al PSG en el primer partido de la eliminatoria el miércoles 1 de mayo. Los de Luis Enrique y Mbappé jugarán en casa la vuelta 6 días después, el martes 7 de mayo.
Y atención, Arantxa Rodríguez, porque estábamos pendientes de una petición que ha hecho esta misma tarde el Real Madrid para la jornada 33, jornada en la que va a jugar ante la Real Sociedad. Pedía el cambio de partido y la Liga se lo ha concedido.
Efectivamente, la Liga ha aceptado esa petición del Real Madrid y ha adelantado el partido del sábado al viernes a las 9 de la noche. Es el partido contra la Real Sociedad, se va a jugar en Anoeta y de esta manera el conjunto blanco dispondrá de un día más para preparar el partido de ida de las semifinales de la Champions contra el Bayern, que, como acaba de decir Nacho, se va a jugar el 30 de mayo. Además, esto ha provocado una cascada de cambios en todos los partidos que se iban a jugar el sábado. Destacamos, por ejemplo, que el Atlético de Madrid y el Atleti de Bilbao, en lugar de jugar a las 6:30, jugarán a las 9, y el partido del Barcelona contra el Valencia, programado para el sábado a las 2, va a pasar a disputarse el lunes.
Pues cambio en esa jornada 33, la Liga de Campeones Campeones, es la mejor competición de clubes del mundo, por lo tanto, engloba muchas estrellas que en estos cuartos de final, algunas han estado apagadas.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Algunas estrellas que no han brillado todo lo que se esperaba en estos cuartos de final. Te vamos a dar 5 nombres. En el Real Madrid, Carlos Ganga, no ha brillado el flamante fichaje de este pasado verano, Jude Bellingham.
Igual que en el Bernabéu no fue el mejor partido con balón del inglés. Ayer tampoco estuvo brillante, aunque fue fundamental en el gol de Rodrigo, bajando un balón del cielo para habilitar a Valverde en la banda derecha. Ancelotti le dejó en el campo los 120 minutos por su despliegue físico y en la prórroga Bellingham seguía ayudando en defensa. Luego fue el encargado de anotar el segundo penalti del Real Madrid.
En el lado del Manchester City, Alberto Arauz, el que no ha encontrado el gol, está en sequía, ha sido Erling Haaland.
Sí, la verdad, Andrea, es que los datos de Erling Haaland contra el Real Madrid son realmente alarmantes y sorprendentes. En los 4 partidos en los que se ha enfrentado al Madrid, el delantero noruego no ha marcado ni un solo gol. Es más, salvo un cabezazo al larguero anoche, tampoco se le recuerdan grandes ocasiones de gol. Pero no solo sus números se han resentido contra el equipo de Carlo Ancelotti. Haaland, por ejemplo, lleva 22 goles menos que la temporada pasada por estas mismas fechas.
Nos vamos al lado del Atlético de Madrid. Javi Gómez, ya lo saben, eliminado a manos del Borussia Dortmund. En el Atlético de Madrid se ha nombrado muy poco en los 2 partidos a Antoine Griezmann.
Porque apareció en la ida, desapareció en la vuelta y este apagón, Andrea, fue una de las causas por la que el Atlético de Madrid se quedó fuera. Hay quien critica al Cholo por no darle más descanso a lo largo de la temporada y quien critica al Principito por querer jugar todos los partidos y enfadarse en algún que otro cambio. Lo que está claro es que de todos los que jugaron en Dortmund en el partido clave, él era la estrella y no apareció.
En el Barça tiene el gol en sus botas, pero en esta eliminatoria no ha aparecido. Por eso en Barcelona, José Luis Gil, también se han preguntado dónde estaba Robert Lewandowski.
Un polaco que se va de los cuartos de final de la Champions sin un solo gol ante el Paris Saint-Germain y muy errático en la definición. No fue el Levy que había recuperado gol en la Liga y, sobre todo, no fue el líder que el Barça necesitaba cuando se quedó una hora con un futbolista menos en el Olímpico de Montjuïc. 4 rebates a puerta, 4 duelos ganados de 14, menos del 60% de eficacia del pase, números muy discretos para la nómina más alta del vestuario.
Y este, quizá, Miguel Aguilar, es el caso menos llamativo porque terminó marcando un doblete, un gol de ellos de penalti, Mbappé, que marcó, pero no deja su mejor fútbol en cuartos.
No, es el mejor del mundo, pero no fue ni de lejos el mejor del Paris Saint-Germain durante los 180 minutos de eliminatoria contra el Barça. Es más, del tridente de ataque parisino, Barcola, Dembélé y Mbappé, Kylian fue el menos participativo, el que menos balones tocó, pero este tipo de jugadores es lo que tiene. Sin sacar su mejor versión, te vacunan. 2 goles marcó la estrella del PSG, uno de ellos de penalti, y aunque pareciese ausente, de los 10 remates a puerta de su equipo, en la vuelta 6 los hizo Kylian Mbappé, que se mostraba así de contento tras el partido a pregunta de Elena Condis.
Que somos listos para ir a la final, que hacemos un gran equipo, que hacemos un gran partido como equipo, como grupo, porque trabajamos durante 6 días después del partido en París con el staff, con todo el mundo, con la idea que vamos a ganar aquí. Y seguro que es un gran día para el club y enhorabuena a toda la persona del club que trabajan y a los jugadores, el staff y todo el mundo.
Bueno, y acabamos de escuchar la voz de la estrella del PSG, de Kylian Mbappé, a quien eliminó al FC Barcelona. Y se acuerdan de las palabras de Gundogan, nada más terminar ese encuentro y de consumarse la eliminación del Barça, hablando de la jugada que le costó la roja a Ronald Araujo.
Es difícil, en estos momentos tan decisivos tienes que estar seguro de llegar al balón. Si no llegas, y repito, que no sé si toca el balón o no, es mejor no entrarle. Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno del delantero, pero por lo menos, no sé, dale al portero la oportunidad de parar ese balón o incluso dales el gol, pero que no te saquen una roja, porque quedarte con uno menos tan pronto te mata el partido, te mata.
Bueno, ya nos había contado en Elena Condis que estas palabras no habían sentado del todo bien a gran parte del vestuario del FC Barcelona. Y atención, porque Víctor Navarro hoy ha contestado su otro protagonista.
Ronald Araujo, muy claro y contundente, que demuestra que hay división en ese vestuario del Barça 4 días para el Clásico. Al uruguayo no le ha gustado ni un pelo esas declaraciones de Gundogan, dejando claro que es por su culpa el condicionante de la vuelta contra el PSG. Araujo, que mañana, por cierto, se verá con Gundogan en el entreno, no duda en contestarle y demostrar que está en desacuerdo con él.
Bueno, yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
¿Lo has hablado con él ayer o cuando hayas tenido oportunidad?
Bueno, creo que ya he respondido esa pregunta.
Evidentemente esta es la respuesta más fuerte porque es la del protagonista, a quien se refería a Gundogan en sus declaraciones tras el partido, pero esto, Edu Badía, no hace más que sumarse al resto de reacciones que hemos visto estos días en redes sociales de otros jugadores de la plantilla.
Bueno, hay un poco de todo. Los que de manera indirecta han respondido a Gundogan es el caso de Koundé, más contundente en su perfil de Instagram. El francés apela a la unidad del vestuario con un "por cierto, ganamos y perdemos como equipo", un mensaje entre líneas que ha tenido el apoyo del capitán Sergi Roberto. Otros no han podido ocultar su decepción. TikTok viral de Lamine Yamal lamentando la derrota ante el PSG. En la misma línea, mensajes de revancha, volveremos, noche dolorosa y orgullo de la plantilla y del club, que han lanzado en redes Rafinha, Gavi, Pedri, Ferran o Lewandowski, entre otros.
3 días faltan para el Clásico, que se va a jugar a las 9 el domingo, y todo, evidentemente, Joan Baggiori, nos lleva a hacernos la misma pregunta. ¿Cómo está el vestuario del Barça 3 días de medirse al líder de la Liga, al Real Madrid?
Pues no en la mejor condición para afrontar ese Clásico. Las palabras de Gundogan enrarecen el ambiente. Anímicamente seguro que el equipo está bajo. Acusa el golpe de la eliminación después de verse cerca de las semifinales. A nivel físico el partido también fue exigente porque el Barça tuvo que jugar con 10 muchos minutos y además tienen la presión de tener que ganar sí o sí si quieren seguir teniendo opciones en la Liga. El objetivo es levantarse e ir a ganar al Bernabéu, pero el escenario no es el mejor.
Bueno, tenemos lío en el vestuario del Barça y como a estos les gusta más un lío que un charco, vamos a preguntarle al Valle Pareja.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Valle Pareja.
Tenemos movida en el Barça, en el vestuario, a 3 días de medirse al Real Madrid. Por eso, Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas. Primero empiezo con Tomás. Os voy a preguntar, ¿esto lo debería barrer el FC Barcelona de puertas del vestuario para adentro?
Hombre, sí, no conviene agitar los avisperos, ¿no? Pero de todas maneras, yo es que lo estoy pensando desde el primer día. El chico tiene ADN defensivo, ya que hablamos de ADN, pues el defensivo, ese ADN le hace ir a por la pelota. Y se lleva el tío delante. Esto en los centrales de mi época, el tal Barcola estaba en el pebetero. Además, bueno, pues se equivoca, sí. Le falta a lo mejor ese tempicito de decir, le dejo pasar. Pero eso en un partido de fútbol es muy complicado. Yo creo que Gundogan, que es un tipo acostumbrado a otro fútbol y a otras maneras de entender la cosa, no le ha hecho ningún favor al equipo. Yo entiendo a Araujo.
Emilio, ¿tú?
Bueno, yo lo que creo es que todo es culpa de la prensa. Ya lo dice siempre Xavi Hernández, por convertir estas declaraciones en portada, que cuando es una tontería. El sábado saldrá Xavi y dirá, nada, hombre, todos se han visto, se han abrazado, son unos profesionales fantásticos, son estupendos, es una familia, todo esto. Mira, solo te diré una cosa. Guardiola se cargó al Joao Cancelo este por jugadas como esa, por no entenderlo. Y Guardiola aprendió de Cruyff que estas cosas se solucionan en el vestuario, llegando al vestuario y diciendo: Araujo, ¿tú qué has hecho? Y tú, yo, Cancelo, ¿qué has hecho? ¿Me entiendes? Pero como Xavi no lo ha hecho, pues entonces hay capitanes, porque este señor que ha hablado es el capitán de Alemania, cuidadín, que ya fue el mismo que ya pegó un toque al equipo no hace demasiadas semanas, y acuérdate que también dijeron, no, todo arreglado, ya se han visto el vestuario, eso es estupendo.
Pues esta es la opinión de nuestra pareja. Por cierto, que como los problemas nunca vienen solos, Albert Díez, el Barça también ha sido sancionado por el comportamiento de sus aficionados.
Sí, todo viene de la ida de los cuartos de la Liga de Campeones en París, 10 de abril, del mal comportamiento de sus seguidores. Hay multa económica, Andrea, y también prohibición de vender entradas a sus aficionados. Por partes, 32.000 euros de multa, y además el Barcelona tiene 30 días para acordar con el PSG la reparación de los daños en el Parque de los Príncipes. Y no va a poder vender entradas el Barcelona a sus aficionados para el próximo partido como visitante en competición UEFA por ese comportamiento racista de sus seguidores, aunque esta prohibición queda suspendida por un periodo de prueba de un año.
Bueno, el domingo llega el Clásico, pero antes de pasearnos por él, vamos a pasearnos por Leroy Merlin con Gemma Santos.
¿Cómo nos gusta, querida André, irnos hasta Leroy Merlin? Además, ahora nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma están de enhorabuena, porque ser del Club Pro está lleno de ventajas. Mira qué oferta te traemos, por ejemplo, en puertas de interior. Durante todo este año 2024, por ser miembro del Club Pro de Leroy Merlin, tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con un 15% de descuento. Como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature, en cualquiera de sus medidas, lo tienes por solo 121,50. Ahora y todo el resto del año. Juega en la Liga de los Profesionales con Leroy Merlin. Ahora, como ves, más pro.
El domingo a las 9 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Primero contra segundo. Preguntamos en el vestuario del Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿cómo están Vinicius y Carvajal, que salieron tocados del Etihad?
Bueno, esa es la gran pregunta. Han llegado hoy al mediodía de Manchester y será a partir de mañana cuando empiecen a preparar el partido ante el Barça. Por cierto, va a ser el tercer clásico de la temporada. De momento, dos victorias de los blancos. La pregunta es saber si físicamente los jugadores, después del desgaste tremendo que tuvieron ayer ante el City, van a llegar en condiciones. Y sobre todo Vinicius y Carvajal, que no pudieron terminar el partido. La información que tenemos es que ambos no tienen nada importante y estarán disponibles, lo mismo que Tchouaméni, que volverá tras sanción.
¿Qué noticias deportivas tenemos en el Barça, Batllori?
Finalmente Xavi ha dado descanso hoy a sus futbolistas, a pesar de todo, gente como Araujo, Koundé o Sergio Roberto han estado en la ciudad deportiva. Xavi tiene a todos disponibles, salvo a los lesionados de larga duración, Gavi y Valde. Recupera a los sancionados en Liga, Lewandowski, Cancelo e Íñigo Martínez, y el propio Xavi podrá volverse a sentar en el banquillo tras estar sancionado frente a Las Palmas y Cádiz.
Por cierto, David Jiménez, que para este partidazo ya tenemos árbitros.
Sí, Soto Grado es el elegido para dirigir el que será su primer clásico sobre el terreno de juego. El balance de los blancos esta temporada con Soto Grado es positivo. En tres partidos ha conseguido dos victorias y un empate. En el caso de los blaugranas, el balance es bastante peor. Dos partidos, dos empates, y encima le recuerdan como el primer árbitro que expulsó a Xavi Hernández. En el VAR va a estar Sánchez Martínez.
Visitamos también el vestuario del Atlético de Madrid con el bajonazo de la eliminación. Hoy Javi Gómez, visita especial en el Cerro.
La visita, Andrea, que nadie quiere recibir cuando no ha cumplido sus objetivos en el trabajo. Gil Marín y Andrea Berta, los jefes, han pasado por el entreno del Atlético. Charla justo antes de que saltaran a entrenar. Palo y zanahoria. Han dado ánimos por la eliminación, pero también han recordado la importancia de lo que resta de liga y lo que supondría no entrar entre los cuatro primeros. Económicamente, el año está casi cumplido, pero hay que volver al foco liguero, y este finde toca visita a Vitoria sin Memphis Depay ni Marcos Llorente.
Vamos con algunas noticias de la liga. Paramos primero en Sevilla, porque Isaac Escalera, del Nido Carrasco, ha hablado sobre el futuro de Quique Sánchez Flores.
El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha atendido a los medios de comunicación en el recinto ferial y ha hablado de muchos temas, entre otros la continuidad o no de Quique Sánchez Flores, Navas, Ramos y la renovación de Isaac Romero. Sin embargo, solo quiere centrarse en salvar al Sevilla esta temporada.
Bueno, no lo sabemos. Nosotros ahora mismo el trabajo de Quique, estamos muy contentos con él, igual que ya me adelanto con Sergio, con Jesús, con Isaac, pero estamos centrados en el Mallorca.
Nos vamos hasta Vigo, porque allí Álvaro Lorenzo ha sido renovado. Claudio Giraldez.
No ha querido esperar el Celta a certificar la permanencia para renovar a Claudio Giraldez hasta 2025. El técnico de apenas 36 años terminaba contrato en junio, pero va a continuar una temporada más junto a su cuerpo técnico, un Giraldez que ha conectado muy bien con la afición por su gusto por el balón y por la cantera, y que en apenas 2 años ha pasado del juvenil del Celta a dirigir en primera división.
Y en San Sebastián la noticia, Sandes, la lesión otra vez de Carlos Fernández.
Tremendo, se incorpora el viernes a los entrenamientos, se lesiona el lunes y la Real lo comunica hoy jueves. Cosas del fútbol moderno. Carlos Fernández sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha. 3 meses después de pasar por el quirófano, no ha durado ni una semana entrenando con el grupo.
Mañana empieza una nueva jornada, por supuesto la vamos a contar en tiempo de juego, la jornada 32 con un Athletic Granada. ¿Cuál es la última hora, Álvaro Rubio, del Athletic?
El equipo ha finalizado la última sesión de entrenamiento antes del partido de mañana, y Ernesto Valverde tiene una magnífica noticia porque vuelve a tener a toda la plantilla a su disposición. Recupera a Giray, que estaba lesionado, y a Galarreta, que estuvo sancionado la pasada semana. Eso sí, Andrea, por aquí sigue dando vueltas el penalti contra el Villarreal, el CTA, el comunicado. Mira cómo lo explica el Chingurri.
Bueno, no lo sabemos. Nosotros ahora mismo el trabajo de Quique, estamos muy contentos con él, igual que ya me adelanto con Sergio.
¿Y cuál es la última hora del Granada, Fran Viñuela?
Llega el Granada. Andrea, con la moral alta después de la victoria ante el Alavés. Ha sido una semana típica por un virus estomacal que ha afectado a la plantilla, pero Sandoval no quiere excusas. Quiere salir a por todas en San Mamés y avisa de esta manera al Athletic de Bilbao.
Sí, yo creo que ahora mismo el Granada llega en el mejor momento para poder competir así contra el Athletic, y lo que vamos a hacer es eso, ¿no? A ver un partido donde se van a ver muchas cosas que el espectador se va a divertir.
Y ojito, porque hoy también tenemos fútbol.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño. Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Tenemos fútbol en directo porque seguimos teniendo competiciones europeas. En este caso, la Conference League está en marcha desde las 7 menos cuarto y también desde las 9, Germán Mansilla, Europa League.
4 partidazos, Andrea. El Liverpool buscará en Bérgamo el milagro ante un Atalanta que ganó en Anfield 0-3. Roma y Milan se enfrentan en el Olímpico con la ventaja de los de Rossi 1-0 en la ida. El campeón alemán, el flamante Leverkusen, visita en Londres al West Ham con el 1-0 a favor en la ida. Y Marsella y Benfica juegan en Francia con ventaja portuguesa de 2-1 en el primer partido. Además, en directo Conference League, el Aston Villa de Emery está en la prórroga contra el Lille, 2-1 en el marcador, y la Fiori y el Victoria Pilsen también en la prórroga con 1-0 para los italianos. A las 9, Fenerbahce contra el Olympiacos de Mendilibar y el PAOK griego recibe al Brujas.
Lo que tenemos que visitar nosotros también es, por supuesto, Barcelona, porque además del fútbol allí están muy pendientes del tenis con el Conde de Godó.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu compañía de luz te ha subido los precios? Hoy con Endesa te los mejoramos para que ahorres con una oferta formidable. Porque todo Endesa es formidable. Llámanos gratis al 800-76-0909. Infórmate en tu punto de venta Endesa más cercano o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Flexicar.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Operación salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar en una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
En Barcelona, no llegó Alcaraz, ya no tenemos a Nadal, hoy había varios españoles en el Conde de Godó, Juan Arias.
Pues ha sido una pésima jornada para el tenis español porque tras la eliminación hoy de Bautista, Davidovich y Carballés, por primera vez tras 35 años el Godó se queda sin representantes nacionales en cuartos de final. Sí que han pasado ronda los favoritos como Tsitsipas, Norri y Ruth, además del francés Fis, que ha dejado fuera de Miñaur el verdugo ayer de Rafa Nadal.
Hablamos de motor, hablamos de Fórmula 1 y hablamos de los españoles, Carlos Miquel, que ellos han hablado de su futuro.
Sí, que teníamos que escuchar a Fernando Alonso, que ha explicado algo más de esa renovación con Aston Martin, que en 2 días se pusieron de acuerdo después del Gran Premio de Japón y que ha sido una cuestión de lealtad entre ambas partes. Su jefe, Mike Krack, reconoce que había una fecha límite. Y luego está lo de Carlos Sainz, que dice que sigue teniendo las opciones claras y abiertas de equipos muy importantes. Ya te digo yo cuáles son los equipos: Red Bull, Mercedes y también una oferta de mucho dinero del equipo, del futuro equipo Audi. Escuchamos a Sainz.
No, I think for sure all my...
Creo que mis mejores opciones siguen abiertas y eso es algo positivo. Requiere algo de tiempo dada la situación del mercado y va a llevar algo de tiempo para que cada equipo se lo piense y tome sus propias decisiones.
En baloncesto, Pilar Casado, ya conocemos horarios europeos.
Sí, en este caso los partidos 3 y 4 de Euroliga, 30 de abril y 2 de mayo Olympiacos Barça en el Pireo, 1 y 3 de mayo Baskonia Virtus Real Madrid. Hay horarios de la Champions, viernes 26-6. Lenovo Tenerife Peristeria a las 9, UCAM Murcia Unicaja.
Y en ciclismo, Quique Iglesias, cerramos con el Tour de los Alpes y la Flecha Valona.
Simon Carr ha ganado en los Alpes, inglés del Education First, la etapa. Juan P. López ha mantenido el liderato y el casco ha salvado casi la vida de Chris Harper, que se ha golpeado con la cabeza en una farola. Ayer en la Flecha Valona, triunfo para Steve Williams.
Son casi las 9 de la noche, les dejo con la linterna. Si quieren escuchar más deporte, esta noche desde las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.